Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenos días.
Juan Francisco, buenos días.
¿Qué tal estás, Estuardo? Muy buenos días a los estimados oyentes también, la mejor de las mañanas.
Solo quería ver si...
Ya pasaste por donde está el fallecido. Fíjate que estoy a unos cuantos metros, de la lamentable situación de un motorista fallecido en la calzada de La Paz, para que se ubiquen más o menos. Es el lugar entre una gasolinera, la gasolinera Shell, y la estación de energía eléctrica, que está al final, digamos, para quienes venimos desde la zona 17 y zona 18 de la calzada La Paz. Te cuento que recién he visto pasar hasta este momento a un camión de la PMT que está creando un carril reversible, que eso lo hubieran hecho ya hace mucho tiempo, pero qué bueno que al fin se les alumbró y hasta en este momento están ya instalando un carril reversible sobre la calzada de La Paz, que seguramente las personas van a poder tomar desde ahí arriba, desde la parte de atrás de Metro Norte, para venirse con más facilidad. Nosotros estamos cabal en este momento pasando sobre el incidente lamentable de una persona que fallece en horas de la madrugada. Sin embargo, todavía no vemos la presencia de los peritos del Ministerio Público para que puedan levantar el cuerpo de la persona yacente.
Bueno, queremos informarle a todos, sobre todo del tramo norte, quienes vienen entrando del oriente, quienes vienen entrando del Alta de La Paz, y agarran y toman la calzada de La Paz, o sea, debajo del puente de Belice, o vienen de zona 18, o vienen aún de zona 6, que está paralizado el tránsito en la calzada de La Paz. Y se debe a un percance, se debe a un motorista, a un accidente de un motorista fallecido, y el cuerpo está de tu lado. Es que no he pasado, o sea, llevamos aproximadamente unos, yo creo como unos 45 minutos aquí, Juan Francisco, no sé cuánto tiempo llevas por ahí. Posiblemente el mismo tiempo, o más.
De 45 a una hora calcularía, porque sí hemos tenido un fuerte inconveniente en el caso mío desde allá, como desde el kilómetro, diría como el 7, 8 más o menos, que ya tenemos este inconveniente debido a esta situación que estoy reportándote. Pero te cuento que ya ahorita está completamente habilitado un carril reversible. Bueno, desde luego también con el inconveniente que ya se congestionó el carril también a la altura de la empresa eléctrica, o al menos de este sector que está aquí, porque no se mira la posibilidad de que avance. O sea, abrieron un reversible, pero el reversible como que no tiene tope, no he encontrado la manera de habilitarlo más adelante, y ese es el gran inconveniente que tenemos. Lo que lamento es que no haya más presencia de agentes de la PMT, que por cierto este equipo de PMT es de uno de los que menos resultado da, ¿verdad? Yo siento más eficiente el equipo que tenemos hasta allá arriba, que hacen el reversible como desde las 5 de la mañana, pero aquí en la calzada de La Paz, a este momento, hasta ahorita, empezaron a reaccionar los señores de la PMT.
Entonces, está paralizada la calzada de La Paz. Yo estoy aquí. Juan Francisco también está del otro lado. Y este es un accidente. Este es un accidente de un motorista. Vos siempre has insistido mucho, Juan Francisco, acerca de los motoristas. Y digamos que los motoristas, la imprudencia muchas veces es la causa de estos accidentes. por supuesto también imprudencia de quienes manejamos carro. No voy a ni siquiera decir que para que haya un accidente se necesitan varios elementos, pero el crecimiento de las motos, en primer lugar, se debió a que la pandemia, uno de los crecimientos de las motos, de la cantidad de motos circulando en Guatemala, se debió a que la pandemia paralizó el tránsito y el transporte público. Uno. Dos, el crecimiento de motocicletas en Guatemala venía con fuerza y sigue ahora con más fuerza durante esta pandemia, y después de la pandemia va a seguir. De hecho, es uno de los temas hoy durante el día, ya que más adelante se va a anunciar el lanzamiento de un programa de compra de motocicletas, ¿verdad? Y tercero, en mi opinión también, creo que la educación vial no solo es para quienes manejamos automóviles, sino también quienes manejan motocicletas, hace que esta ciudad sea cada vez menos y menos transitable, porque aún con la ausencia del transporte público, el nivel de circulación o la forma como nosotros circulamos, ¿verdad?, se ha congestionado, y además el crecimiento de carros, ¿verdad?, el crecimiento de el número de carros que circulan en el área central. Entonces estamos en, esa es una realidad que tenemos que enfrentar como ciudad. Has visto que generalmente los motoristas se pasan en rojo, el incremento de las ventas de comida rápida o las entregas a través de motocicleta también se incrementaron exponencialmente durante pandemia. Eso hizo que varios vieran una oportunidad, y la primera opción fue obviamente comprar o tener una motocicleta, y eso pues va a tener siempre este impacto, ¿verdad? Y es porque el número es creciente y el espacio es el mismo. Entonces tenemos recurso escaso, que es espacio, versus, digamos, la demanda, que es creciente, y la demanda somos carros y motocicletas, y eso pues va a generar en cierto momento esto. Y para lo que estamos viviendo ahorita, tenemos que prepararnos conforme va llegando el fin de año, porque lo vamos a ver cada vez más y más seguido. Y eso no tiene que ver con que alguien se levante más temprano y salga más temprano. Simplemente tiene que ver con que pasa esto, y no importa que ustedes haya pasado aquí a las 4:30, 5 de la mañana, 5:15, 5 por ahí, y encuentre ya este tipo de congestionamiento, ¿verdad?
Entonces, es que en efecto, solo quería también compartirte que tenemos, ya saliendo después del accidente, hay dos vehículos que tienen inconvenientes o desperfectos mecánicos. Me parece que es por el tema de calentamiento. También esto está imposibilitando, después del accidente, ya poder avanzar con más facilidad, debido a que uno de los carros que está descompuesto, pues solamente lo que hicieron fue pegarse al extremo derecho de la calzada La Paz. Entonces esto también está obstaculizando el tránsito, que esto es algo también muy importante, Estuardo, que muchas personas entraron y salieron de la pandemia igual. Es decir, no pudieron en todos estos meses revisar sus vehículos también, de manera tal que en situaciones como estas, pues saber que tienen la suficiente agua, aceite, en fin, para evitar calentamientos en este tipo de congestionamientos, que si bien es cierto, en estos días no los hemos enfrentado, eso no significa no darle mantenimiento a su vehículo. Creo que es importante también este tema, ¿verdad?
Sí, es prevención siempre, ¿verdad? No tenemos una cultura de prevención, digámoslo como es. Digamos, así como tampoco tenemos una cultura de seguros, ¿verdad? Porque la mayoría de gente cree que comprar seguro es tirar el pisto. En esa lógica equivocada de decir, ¿para qué lo voy a comprar si de todos modos no lo uso? Esa es una forma más estúpida de pensar, porque precisamente el seguro es para no usarlo, ¿verdad? El seguro es para una cuestión puramente de digamos, de emergencia. Pero cuando tienen emergencia y no tienen seguro, y vienen las grandes cuentas, sea seguro de carro, seguro de gastos médicos, seguro de casa, seguro, tantos seguros que hay ahora, seguro de negocio, las personas empiezan a lamentar. Y creo que, pero de eso se trata, que nosotros vayamos entendiendo poco a poco como ciudadanos que una cultura de seguros, una cultura de prevención, una cultura de decir voy a hacer lo posible por mí mismo, porque imagínate estas personas, yo no he pasado a estas personas, porque aquí ya se volvió a congestionar con cuatro carriles, o sea, estos dos carriles, por si tienen cuatro carriles aquí, también la forma de pensar es entre más, entre más me puedo meter, más rápido voy a llegar, y lo único que hago es que ni paso a la persona, el vehículo de la persona, ni va a pasarnos a nosotros, que vamos respetando las líneas de los carriles. Entonces, es una cuestión que, como antropólogo te lo digo, también tiene que ver muchísimo con lo cultural, ¿verdad? Siempre queremos cortar la línea, ponernos hacia adelante. Por eso es que tenemos una cultura de tramitadores. La cultura del tramitador es precisamente aquel que en nombre nuestro o en nombre de él mismo, ¿verdad?, agarra un puesto. Ahora, afortunadamente, que está todo por internet, pues el tramitador básicamente valió, ¿verdad?, y tiene que buscar hacer otra cosa, porque, pero es el que generalmente, ¿verdad?, busca un atajo para vender ese atajo, ¿verdad?, y bueno, tercer mundo, que se puede, digamos, esperar ahí, pero todo esto es cultural, todo esto es la forma como nosotros hemos aprendido, la forma como lo hemos enseñado a nuestros hijos, y la forma como nuestros hijos van a enseñarle a sus hijos, y yo creo que ese ciclo hay que quebrarlo, ese ciclo hay que romperlo, ese ciclo hay que llevarlo a un punto en el que nosotros en conciencia tenemos que decir, no, eso tiene que terminar. Ordenadamente hubiésemos pasado más rápido, fíjate, pero el desorden también, aparte del accidente, aparte de los carros que están obstaculizando el tránsito, en orden pasamos más rápido, fíjate.
Lo que quisiera agregar a eso también, Eduardo, es que dentro de la misma acción cultural que nosotros tenemos, es que todo mundo, ya en el momento en el cual pasaba frente a la persona fallecida, personas bajando sus vídeos para tomar fotografías o video de ambos lados. Es decir, el carril único que quedó sobre la calzada de La Paz, las personas, imagínate el cuello de botella que pasamos allí. Y por otro lado, el carril que habilitaron, igual, también pasó igual de lento, o está pasando igual de lento, debido a que las personas tienen que pasar viendo qué sucedió, quieren saber exactamente qué pasa. Y en el caso mío, que yo ya estoy sobre el final, digamos, de la 27 calle y 34 avenida, donde está el PMT, que hasta este día no sé para qué sirve, porque yo le pago su salario, pero ni siquiera vía nos da, y ya tenemos una fila aquí, no sé, como que no existe la comunicación.
Y eso es
Cabal, pero mira, esto hay que decírselo a Milcar. A Milcar hay que conformar equipos que mantengan comunicación para que en accidentes como estos puedan viabilizar. Ni siquiera está abierto el carril irreversible de la calzada de La Paz ya en el ascenso, lo cual también modifica u obstaculiza más el ascenso. Entonces creo yo que todas estas medidas de falta de coordinación no es más que también un ejemplo de la falta de liderazgo de cabezas visibles en todas las esferas burocráticas donde se puedan tomar decisiones. Entonces siento yo que ahí también es una cuestión de carácter cultural. Regresamos a lo de ayer. En la medida en que nosotros nos convertimos en una sociedad que deja ser, que deja pasar, que no se preocupa por la corrección, vamos a tener este y muchos otros problemas.
Fíjate que creo yo que aquí lo pertinente, dado el accidente, habría sido haber cerrado la calzada de La Paz.
por lo menos en otra opción, más fácil.
En dirección hacia zona 5.
Sí.
Habrían cerrado desde, pero la tendrían que haber cerrado desde la entrada allá por Metro Norte, ¿verdad? Y básicamente redireccionar todo al puente de Belice y luego distribución ahí a zona 6, a Martí o... Y bueno, zona 1, pues hay diferentes formas de redireccionar, pero también yo creo que es poca visión, porque digamos el redireccionamiento ahí habría sido, en mi opinión, lo más pertinente, la cuestión es que hubo accidente y dejaron que fluyera el tránsito normalmente, entre comillas.
Exacto,
entonces,
sí.
No tienen esa visión de decir, aquí vamos a tener un cuestionamiento. Y este va a generar un cuestionamiento, porque supongo que ya de aquí podemos llegar hasta Metro Norte, las entradas que hay por ese lado, y luego, pues, más y más adelante, ¿verdad? Y entonces, digamos, kilómetros 5, 6, 7, hasta por la entrada de San Rafael, que es ya kilómetro 8, por Centra Norte, ah, por donde vos venís, de hasta allá abajo. Entonces, ahí habrían cerrado, ahí mejor habría sido haber cerrado la entrada a la calzada de La Paz, ¿verdad? Y pero eso, para eso necesitas, no sé, bien rápido tener una visión. Yo no necesito ser ingeniero para ver eso, pues, ¿verdad? No necesito ser especialista en tránsito ni nada, simplemente que si hay un accidente se va a cuestionar cuáles son las consecuencias, entonces ver causa-efecto y decir, ahí lo lógico sería haber cerrado el ingreso de La Paz, sea de quienes vengan desde zona 18, vengan de la Maya o del otro lado, quienes vengan del Atlántico, del Oriente o de Alta Verapaz, y muchos se quedan en Centro Norte, o simplemente quienes venimos, por ejemplo, de Limón, ¿va? Y todos esos lugares, para poder pasar ahí. Si nos redireccionan por el puente de Belice, sobre el puente de Belice, creo que habría menor, habría tránsito, por supuesto, porque la cantidad, pero habría fluidez, porque al final lo que se busca es fluidez. Lo que no tenés ahorita, estar literalmente estacionado aquí en La Paz, es fluidez. Y eso, sí. Y este estacionamiento de aquí ya habrá generado, como para tener un dron, ¿verdad? Y enviarlo hacia atrás. Era para ver la cantidad de tránsito que está generando el otro ya hacia atrás de nosotros. Y la cantidad de tránsito es como que va a generar entre 6 de la mañana y 7:30, 8 de la mañana, por ahí. Eso va a ser también un problema. El MP, los del MP no se han levantado, ¿verdad? Porque
no,
vos sabés que los del MP no se han levantado, ¿verdad? Entonces
no
van a venir como a las 10, todavía que sacándose los cheles, limpiándose ahí, el MT no es necesariamente una de las instituciones más rápidas en Guatemala. Van a venir a la velocidad de Doña Connie, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir lento, ¿verdad? Entonces, pero ánimo, nosotros vamos a ir a corte, seguimos aquí. Bueno, vos que estás del otro lado, ya viste el escenario, voy pasando ahorita precisamente aquí, es más de una hora la fila. ¿Cuánto hiciste, Juan Francisco, solo para tener una imagen para todos los escuchas, digamos un horizonte de tiempo? ¿Cuánto hiciste vos? ¿Llevo más de una hora aquí?
Sí, yo creo que sí, yo hice alrededor de una hora de tránsito para tratar de pasar. Solo quisiera rescatar un par de frases de las que dijiste en tu argumentación del tránsito. Una es que nosotros seguimos construyendo carreteras solo de dos carriles, ¿verdad? Incluso las así, digamos, municipales, son parte de la Interamericana o de la CA 9 Norte-Sur, solo dos carriles, por un lado. Dos, hablaste de visión. Y tres, lo que me encantó y que sería también para decírselo a Milcar, mucha, con tanto dinero en la MUNI, no puedo creer yo que no puedan levantar un dron y tener una visión, digamos, a 90 grados y poder tener un aspecto más general, ¿verdad? Si no podemos levantar un helicóptero, aunque sea un dron, mucha, con tanto juicio que ha recogido la MUNI,
mira, un dron. Pero, Juan Francisco, pero es que ahora hay mucho software.
hay mucho fútbol, sí. O sea, hay programas especiales en el cual pueden yuxtaponer, y perdón por la mala palabra que voy a decir, yo sé que voy a decir que soy malcriado, yuxtaponer no es una palabra mala, yuxtaponer es poner diferentes capas, y entonces pueden modelar en el programa de los... lo pueden correr en 30 segundos, en un minuto, pueden yuxtaponer un accidente aquí y poner las diferentes capas, y entonces te da escenarios de tránsito, y con eso tienen que tomar una opción y una decisión. Hay tecnología para eso, ya no es necesario ni siquiera el dron, sino que simple y sencillamente y eso se estudia, eso se prepara la gente, todos los días, ¿verdad? Pues digamos, se pone de ejemplo un accidente en tal lugar, ¿cuáles son las posiciones? ¿Cuáles serían las opciones ahí? ¿Cuáles son los escenarios? Eso es lo que tienen que hacer. Si no es, tampoco no es física cuántica, pues, tampoco sí, es, no sé, tampoco es, esto no es SpaceX, no es, hay software para hacer esto. Hay software, hay tecnología que sin ningún problema nos daría la posibilidad de decir, bueno, va, un escenario debe cerrar aquí, escenario 2, ¿verdad? Tal vez se mantiene abierto, pero con estas posibilidades, escenario 3. Y eso lo tendrían correcto. Que estar capacitándose todos los días, precisamente para estas cuestiones. Imagínate los miles que seguimos siendo afectados en este proceso. Cuambra, ¿estás ahí? Si no, nosotros vamos a ir a corte. Vamos a ir a corte.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Pues gracias, hemos estado ahí haciendo una transmisión en directo desde el lamentable lugar en el que sucedió esta madrugada un accidente de este motorista, y creo que vale la pena hacer la reflexión. Platicaba aquí con nuestro operador, con don Diego Castellanos, en el sentido que difícil levantarse tan temprano para ir a encontrar la muerte en la madrugada, es difícil por sobre todas las cosas. Nosotros vamos a seguir avanzando y vamos a presentar a ustedes los titulares que también hacen la noticia para este día. Prensa Libre titula: se oficializa la propuesta de reactivación. El plan abarca 10 áreas, entre ellas consumo, infraestructura y acceso a crédito. Hay poco detalle de la ruta de seguimiento y el monitoreo de avances concretos, como sucede en toda la planificación gubernamental. Hay tanto disfuncionario que uno no termina de entender para qué sirven, para qué vino. Porque tal y como ha sucedido, por ejemplo, en la reapertura del Aeropuerto Internacional La Aurora, que después de 6 meses, apenas unas horas antes que abrieran este aeropuerto, que realmente es el único aeropuerto internacional que tenemos en toda la República, horas antes, tratando de averiguar quién tenía los protocolos, cuál iba a ser el reglamento, y hasta este día no tenemos la total certeza de quienes ingresan, por una parte, ¿verdad? Por un lado, quienes vienen solamente por el transporte aéreo. No digamos quienes están ingresando por el transporte terrestre, que a la larga a muchos lo que más les ha convenido es llegar hasta Chiapas, nuestro hermano país vecino del norte, en México, e ingresar por tierra. Si no, usted mire la cantidad de incremento en el servicio que se ha tenido desde Huehuetenango, por ejemplo, Huehuetenango, Guatemala. Mire ahí el incremento. Es que realmente, como lo dice muy bien Estuardo, hay que tener visión. Otro de los titulares de Prensa Libre para este día: aumentan las capturas masivas de migrantes en la frontera de los Estados Unidos. En la fotografía de portada, multas a transportistas, protestan hombres de maíz. Vendedores de maíz de la terminal de la zona número 4 suspenden venta y esparcen grano en la calle para reclamar por las multas a los camioneros. Este sí es un tema que debe preocuparnos, pero de una manera muy, muy, muy importante. El tema de los granos básicos, pero vamos a ampliar esta información. También otro de los titulares para hoy, industriales piden apoyo y certeza jurídica al Estado. Pues bueno, es lo que hemos estado pidiendo durante las recientes décadas, así que se sientan por favor y hacer su turno. Y ojo, que sus córneas pueden seguir viviendo. Esto es bien importante, la cultura de la donación de órganos. El periódico para este día ha titulado: empresa cuestionada vende alimentos por 4 millones de quetzales al Estado guatemalteco. Banquetes de Guatemala ha recibido señalamientos por entregar la comida descompuesta, comida fría, en los hospitales temporales. Sin embargo, ha sido premiada con 4 millones de quetzales más pagados por los impuestos de todos los guatemaltecos. En la fotografía de portada, incentivan el uso de bicicletas. La Asociación La Nueva Movilidad, varias municipalidades y la Asociación Nacional de Municipalidades motivan a las personas a que utilicen la bicicleta en el Día Mundial Sin Autos, que se celebra cada 22 de septiembre. Otro de los titulares para hoy, el presidente de la Fed, optimista pese al COVID-19. Más titulares. Nuestro diario titulado para hoy: nacen en ambulancia, dos mujeres tienen a sus bebés camino al hospital en Chimaltenango. En Chimaltenango tuvieron a sus bebés, ambas mujeres, en el trayecto desde Chimaltenango. Es una fotografía, esta fotografía es para el Pulitzer. Además, también para este día tenemos que han degollado a guardia para robarle municiones y arma en la capital. Ayer lo trasladamos como tuit del momento. Y vendedor se estrella en pared de Nuevo San Carlos, Retaluleu. Matan también a guardaespaldas de cobrador en Santa Lucía, Cotzumalguapa. Así los titulares para este día. Vamos hasta el lugar de los hechos. Allí se encuentra Estuardo Zapeta, quien viene también sufriendo la falta de visión, la falta de implementar un software, la falta de liderazgo desde la municipalidad capitalina en el tema del transporte público. Adelante, Estuardo. Estuardo. Fíjate que te escuchamos, pero muy, muy a lo lejos. Vamos a mejorar aquí nuestro audio. Hacia adelante.
¿Estás ahí? ¿Estamos ahí?
Súper.
Mira, es que de veras que lo que yo te dije, ¿verdad? Fíjate que antes del accidente, que de hecho ya pasé por el lugar del accidente, y fijo que no tomé fotos ni video ni nada, ¿verdad? Pero la gente desesperada por el tránsito se está pasando al otro lado del, digamos, de la vía, pero sobre el arriate. Entonces, se quedaron, hay carros que no tienen la altura para pasar sobre un arriate, ¿verdad? El mío, por ejemplo, no tendría la altura para, siquiera, por muy pequeño que sea el arriate central, yo ese carro no lo pasaría por la distancia y la altura. Así es el carro, ¿verdad? Así es el diseño. Pero varios carros se quedaron ahí, entonces ahora tienen congestionado también el carril, ¿cómo se llama? El auxiliar, el que crearon cuando vos estabas pasando.
Claro, ya lo congestionaron.
Ya lo congestionaron, sí. Pero este no se congestionó por el accidente de la causa de... Pero yo creo que más que el accidente, lo que estaba diciendo es visión, ¿verdad? Y es impresionante el nivel de de poca visión que se tiene para precisamente enfrentar estas circunstancias. Yo siempre he dicho, son software que pueden usar, que tampoco no es que el software sea muy caro, pues, ¿verdad? No tienen pistas, pues, porque siempre la alegata, no tenemos pistas, va, Google, pues, va, van a Google, ¿verdad? Google Earth, así se llama, y ahí vean posibilidades, que les dé un poquito las neuronas, ¿verdad? Pero también que nos digan nosotros los conductores las neuronas, porque el hecho de pasarse, aunque el carro no pueda, se pasan sobre al otro carril y pasarse del carril donde normal de tránsito hacia el otro en un carro de una altura no, pues no apta para eso, porque esos carros que no son pick-ups ni son carros agrícolas, y ahí se quedaron trabados unos carros, ¿verdad? Lo que hicieron que rápido se bajaron varias personas a moverlos y a empujarlos, ¿verdad? Y después las personas alegan de por qué su carro está descompuesto, de por qué no sé qué hay, porque pero es te quería decir eso porque también es nuestra cultura, vos, es nuestra forma, nuestra desesperación. Si no puede pasar, no puede pasar, no podemos pasar y ya está. Estaba viendo aquí mensajes de la Vía Lobos que dicen, pero para nosotros eso es normal todos los días, ¿verdad? Pero imagina. Y los de la Roosevelt, no digamos, y los de la San Juan, o sea, sí, pero no tenemos que aceptar esas cuestiones como normalidades. Esa no es la nueva normalidad. Esto, si pasamos la pandemia y no aprendimos algo en la pandemia, digamos, por lo menos siquiera revisar el carro para que no se, como vos decías, ¿verdad? Para que no tenga desperfectos. Si no aprendimos a que el crecimiento de motos, dado el crecimiento de automóviles, nos tenemos que pensar. ¿Y por qué no pensamos en carreteras de 2 pisos o 3 pisos?
Correcto.
No hay espacio hacia los lados. Vos decís solo 2 carriles o 3 carriles. Tenemos 3 carriles. Entonces hagamos una carretera encima. ¿Por qué no pueden ser de 2 niveles las carreteras? Hay otros lugares en el mundo que tienen carreteras de 2 niveles, ¿verdad? U otras formas de transporte. El transporte público siempre va a ser un problema en Guatemala. ¿Y por qué va a ser un problema? Porque no es nuestra forma, el de pensar en términos de andar en bicicleta y todo. Y por eso es que la moto se volvió como la forma más, la forma más.
Ok, tenemos un pequeño inconveniente ahí. Estuardo, si nos estás escuchando, te perdimos ligeramente. No tenemos contacto telefónico en este momento con Estuardo.
¿Ya sí te escucho?
Ok, ya regresaste. Adelante.
Sí, entonces, el transporte público va a tener siempre el problema. ¿Qué tenemos? Miremos la economía, expliquémoslo desde el punto de vista económico. Aprendamos. Tenemos una demanda creciente. Y tenemos a una oferta, tenemos una oferta que no varía, pues, pongámoslo así, la oferta es estable, o sea, la oferta es la que existe y esa no crece. Entonces, pero tenemos una demanda que va creciendo, ¿por qué? Por el crecimiento demográfico. Nos encanta hacer patojos, nosotros, Richie en la cama, eso sí somos buenos, nosotros somos tan bondadosos, que un esperma no se lo negamos a nadie, ¿verdad? Bueno, entonces esto lo que va a ver es que tendríamos que proyectarnos hacia el año 50. ¿Cuánta gente vamos a ver en el año 50? ¿Cuánta gente va a demandar transporte en el año 50? ¿Cuánta gente va a demandar escuelas, los centros de salud en el año 2050? Y eso, y ahí vamos hasta tarde para el año 2050, que es dentro de qué, 30 años, ¿verdad? O sea, una generación, un poquito más de una generación, ¿vale? Entonces de ahí deberíamos de empezar a diseñar todo, ¿verdad? ¿Y por qué no diseñar carreteras de 4 niveles, de 3 niveles? Y uno va a ciudades como Chicago, Nueva York, o transportes públicos, sí. Quieren, usen bicicleta y toda la cosa. Imagínate si el motorista, ¿cómo quedó? Vos pasaste cerca, yo acabo de pasar. ¿Cómo quedó? Imagínate cómo va a quedar ahí con bicicleta.
Ay, no, no.
O sea, no, si uno de los problemas es mi cultura como conductor de vehículo, y digo mi, no digo nuestra, sino digo mi cultura, mía, porque es fácil señalar a otros, pero es más difícil decir yo también tengo responsabilidad en esto. Por supuesto que yo también tengo responsabilidad en esto. Vos también tenés responsabilidad en esto. Radio Escucha tiene responsabilidad en esto. Entonces, sí, pero como dicen algunos, aquí no es Holanda, aquí no es Frankfurt, aquí no es... pero lo podemos hacer, lo podemos hacer mejor. O sea, toda la cultura se puede cambiar. Todos podemos cambiar nuestros patrones culturales. Eso no es... ¿Qué es difícil? Sí. Por supuesto, nadie dijo que es fácil. Pero esos patrones culturales cambiados nos hacen vivir mejor. Entonces, demanda creciente. Así cada rato, ¿verdad? Porque el montón de chirices que vienen haciendo. Ahorita va a empezar la poporopera. La poporopera en los... ¿viste que las pobres señoras, en ¿cómo se llama? De allá mi pueblo. Cabal. ¿Dónde nacieron los niños? En la ambulancia, ¿no?
Sí, y dos, y no solo una, dos. Y
dos, dos. Porque porque para eso sí somos buenos, para hacer el histerio, pues, el histerio pisado que hacemos nosotros, ¿verdad? Luego no tenemos el piso para el colegio, no tenemos el piso para la España, no tenemos el piso para la leche, entonces, pero ahí está la mar, encima, ¿verdad? Feliz. Entonces, no hombre, también nuestra mente tiene que cambiar. ¿Cuál ha sido el eslogan del gimnasio de la mente? Cambia tu forma de pensar para transformar tu manera de vivir. Eso es
hasta bíblico. Te quiero compartir que hace dos minutos el señor Amílcar Montejo ya levantó la información y está haciendo cabal la sugerencia que nosotros hicimos hace una hora, utilizar el tramo de la zona 18 hacia el barrio San Antonio o hacia la calle José Milla y Vidaurre y la calle Martí. Es decir,
hace 10 minutos. Ya dijimos una hora.
Hace dos minutos.
Mi gordo.
Hace la recomendación que nosotros hicimos hace una hora. Y yo estoy de acuerdo con vos en el sentido que no nos atrevemos a pensar en otras formas de transporte y seguimos pensando en esa mentalidad de dos carriles, sea lo que sea, dos carriles, y hay que inaugurarlos con pompa, hay que hacer una convocatoria internacional porque se hicieron dos carriles de 2-3 kilómetros y ya felices con eso. Yo creo que sí tenemos un severo problema mental. No solamente en la oferta y la demanda, pero hay una palabra ahí, Estuardo, es el conformismo. Nos conformamos, es decir, mantenemos la misma forma de las cosas. Pasan los años, pasa todo.
Vos dijiste bíblicamente, en la Biblia hay hasta una sentencia contra el conformismo, no os conforméis.
No os conforméis a este mundo.
A este mundo, es decir, a la forma de pensar de hoy,
¿sí?
A este mundo de hoy, no os conforméis, ¿verdad? Bueno, yo no soy pastor ni nada por el estilo, pero como a la gente le encanta la Biblia, ¿verdad? Y entonces si digo Biblia, entonces sí tiene que ser bueno, ¿ah? Bueno, pues si es bueno, pues
sí.
No nos conformemos. Nos conformamos con dos carrilitos micos, ¿verdad?
Sí.
¿Y por qué no hacemos cuatro pisos? ¿Por qué no hacemos carreteras enormes? Bueno, no podemos para los lados, démosle para arriba.
Correcto.
¿Por qué no?
Sí.
O sea, yo no entiendo por qué no. Es que no hay pisto. Fíjese que es muy caro. Sí, pero hoy es caro. Mañana va a ser más caro. Hagámoslo hoy.
Fíjate que ahí diste en un clavo. Yo me recuerdo una entrevista a Álvaro Arzú, hace como unos 20 años, cuando se planteó el tema de hacer un subterráneo, como en México, como en Nueva York, como en algunos otros estados de los Estados Unidos, y él decía que salía muy caro, pero con todo el dinero que hemos desperdiciado en el subsidio al transporte urbano, ya tendríamos hasta dos.
Y, dos o tres, no es mucho.
Sí, y mira qué bonito, hablando de esta palabra de la cual yo estoy escribiendo mi siguiente artículo del conformismo guatemalteco, dice Romanos 12, está escrito en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, y te pone una condicional, sino transformaos por medio de qué, de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que lo que te está diciendo es pensar de otra manera, en buen chapín.
Pedazo de bestia.
Pedazo de bestia,
pensar de otra manera. Dios, pero no podemos poner así. Ah, bueno.
Entonces
póngalo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos.
Sí, renovados.
Yo quería poner pedazos de bestia, no piensen igual. Cambien su manera de pensar. Dios, pero no podemos poner eso, le dijeron. Ah, bueno. Entonces pongan, no os conforméis a este siglo, sino transformaos.
Sí. cabal lo que vos dijiste, mira.
Pero mira, el crecimiento demográfico también va a seguir, porque para Chichiflix, ¿quién nos gana, verdad? No, los conejos derrotados, los cuyos derrotados en Guatemala. Ahora nosotros, para ser hijos, sí, esa babosada, sí. Y ahí va, y la poporopera ahorita en octubre, noviembre, diciembre y enero, la poporopera de, ¿cómo se llama? Covidiana. La poporopera, ahí van a estallar los, y vas a ver nuestro crecimiento demográfico otra vez para arriba. Va a haber demanda. ¿Y por qué hay crecimiento demográfico? Porque la gente cree que teniendo hijos, sobre todo en áreas rurales y áreas semiperiféricas, tiene algún seguro económico, que los hijos lo van a mantener, que los hijos la van a mantener, señora. Pero fíjate que desde el punto de vista directamente económico, un hijo es la peor inversión. Un hijo es la peor inversión, solo para afuera. Solo para afuera.
Sí.
¿Y qué vas a hacer cuando ya está aquí? Pues tienes que pagar tus comidas, salud, tienes que sus pañales, bueno, los responsables. Los irresponsables salen corriendo y se van a hacer otro hijo a otro lado ahora. Pero los responsables, hay que ver eso. Entonces, es curioso, ¿verdad? Y, o sea, no, un hijo desde el punto de vista frío, 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 frío. No me entre a mí con las cosas de ahorita de, ay, pero tiene, están bendiciendo. No, Luis. Desde el punto de vista frío, los hijos son gasto. ¿Verdad? Son gasto. Solo están en un lado del libro de contabilidad. ¿Verdad? Y no representan mayor cosa. Pero seguimos teniendo, ¿no será también nuestro crecimiento demográfico descontrolado? ¿Verdad? O sea, descontrolado me refiero a que no planificamos a nuestros hijos. ¡Se fue! Le dicen, ¿verdad? ¡Se fue!
Sí.
Como que si fuera obra y gracia. No, los hijos no nacen por obra y gracia. Los hijos nacen porque, y la mayoría es, no lo teníamos pensado. Porque no se planifica. O sea, al final, desorden de nuestra vida lo demostramos en el desorden también de nuestra familia. Y entonces, ahí viene la presión. Después, digamos, entonces la gente, después del montón de hijos, concentró el gozo, concentró el gusto, porque no me dijeron a mí, usted va a tener que pagar impuestos, venga, hace un ratito a probar también, va. Entonces yo voy a pagar impuestos y voy a tener que dar educación de todo este hijo, al hijo suyo, ¿verdad? Ahí no, ahí sí solo uno, ahí sí privatizó el gozo, pero socializan después el costo, porque todos, ¿verdad? Y ahorita vos lo pusiste ayer, ahorita en las noticias de esa forma que quieren llevar hacia adelante el nivel de actividad y reactivación económica, acuérdate que están proponiendo impuestos.
Sí, es correcto, Estuardo, los impuestos es el impuesto al cemento y el impuesto a la gasolina, al combustible.
A la gasolina.
Sí.
Imagínate, ya tienen un montón de impuestos y ahora quieren poner impuestos al cemento y a la gasolina, si serán de bestias.
Así
es. Porque eso lo único que va a generar es parar la economía.
Exacto.
Y una de las actividades más que influye más en la economía es la construcción. Al contrario, deberían de quitarle pesos, deberíamos eliminar impuestos, deberíamos de bajar impuestos para reactivar economía, no poner más cargas. Pero los bestias que están ahí, lo que están haciendo es, mira lo que están proponiendo, mira, y el IVA, y después el IVA de 12 a 15%.
Ah, sí. Es decir, que
el IVA de 12 a 15 es lo que están proponiendo, subir el IVA de 12 a 15%. Mira, este medio mudo de Yamatei, primero con todos sus clavos personales que tiene, los cuales, si fuesen personales y si fuesen en su casa y en su cama, a mí me vienen del norte. Pero como llevó lo privado, lo íntimo, lo llevó a lo público, entonces ahí es donde la gente ha caído. Y Padio Tenio lo explicó muy bien, está lo público, abrir el chorrito. Lo privado, la cena en la casa con mis amigos. Lo íntimo, lo que hagan en la cama. Él llevó lo íntimo a lo público. Entonces, que no se queje después de que lo estén criticando. Pero él no está en esta discusión de reactivación económica. Él no está en esta discusión. Entonces, los medios que tiene ahí de economía y de finanzas y todo eso, solo se les ocurre subir los impuestos. Estos son aquellos mulas que cuando uno les pregunta, ¿qué prefiere usted? El 20% de 100 o el 10% de 300, se van por el 20% de 100 los bestias, fíjate. porque no entienden la lógica, no entienden el o sea, en estos momentos la economía no tiene que tener peso, en estos momentos la economía tiene que tener libertad, tiene que quitarle las cargas que tiene, quitarle para que vaya más rápido. Pero esta es una lucha que tenemos que llevar.
Así es, Estuardo, y lo más triste de todo es cómo nosotros, los ciudadanos, somos quienes terminando pagando cualquier tontera de los funcionarios, porque, como muy bien lo apuntaba en su momento Henry Hazlitt, el gran problema de las decisiones económicas es que quienes las toman no las sufren, porque ningún expresidente, ningún exministro ha sufrido en sí mismo el haber tomado unas malas decisiones económicas, sino que soy yo, sos vos, es doña Liz, somos todos los que terminamos pagando con limitaciones de pan y tortillas sobre nuestra mesa cada decisión económica que ellos tomen. Entonces, quiero compartirte alguno de los comentarios que nos hace aquí don Emilio Tobar. Dice, si el libramiento se cae, el libramiento de allá de tu pueblo, al de Chimaltenango, se cae estando a nivel del suelo, ni me quiero imaginar qué pasaría con carretera de dos niveles. Y tiene razón, porque ese temor es el mismo temor que viene de la corrupción. Por eso es que el dinero no les alcanza. Y por eso es que están pensando subirle a su combustible. Usted que está ahí en la calzada de La Paz, usted que viene y no entiende por qué es ese gran congestionamiento, usted tendría que, le saldría más caro cada minuto de tiempo desperdiciado en una fila, porque la gasolina va a subir de precio. Usted que quería hacer su remodelación y dijo, bueno, por lo menos voy a levantar aquí mi pared para que el marero le cueste más subirse a mi casa, poner una fila de blocks, ya le va a salir más caro. Y cuando usted vaya y compre, el IVA va a estar más caro, porque la única forma que los disfuncionarios, los burócratas tienen de recuperar dinero es quitárselo a usted de su bolsillo. Así es, Estuardo.
Yo estoy llegando. Cabal, casi 2 horas después. Sí. Deme aquí, envíame a mí, dijo el señor.
Ya pareces puro superintendente de Metra, hasta ahorita estás llegando.
Tranquilo, tranquilo. Somato, la más panda.
Ese fue un venenazo.
Ese fue un venenazo.
Sí.
Bueno, pero vamos a ir a corte.
Vamos a ir a corte.
Fijamos en los temas, fijamos en esos temas. ¡Ánimo, redescuches, ánimo, hombre! Nula siempre va a haber. El gobierno es innecesario y nosotros tenemos que pagar eso innecesario. ¡Ánimo, regresamos!
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Solo se ríen los radioescuchas. Solo se ríen los radioescuchas. ¿Satanás, por favor? ¿Satanás eres tú? No, no es Satanás. Es el Estuardo, radioescuchas, ¿verdad? ¡Ánimo, ánimo! Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Bien jodidos, pero estamos bien, ¿verdad? Fíjate que a mucha gente le cae mal eso de los niños, pero es cierto, no entiendo por qué.
Es la verdad.
Es la irresponsabilidad.
Pero ahorita, después de la pandemia, espérate para noviembre.
Sí, ¿verdad?
Para octubre, noviembre, diciembre va a empezar.
La poporopera.
Sí.
La poporopera ahí va a empezar a estallar. Así que vamos a hacer un sorteo de AHAU, espacio de sanación, reforzar el sistema inmunológico, mejorar su circulación, relajarse desde los pies, eliminar dolores, cuello, la espalda, pies, todo lo que esté. Ahí está, pero es relajarse, pero no solo relajarse, sino sanarse, espacio de sanación. Terapia de desintoxicación iónica, que yo se la recomiendo. ¿Dónde queda AHAU? En zona médica, en zona 9. Consulte al 2508-7373. ¿Qué es lo que tiene que enviar al 4585-4280? AHAW, AJAW. AJAW, espacio de sanación. Lo que tiene que enviar AJAW, AJAW, espacio de sanación. Porque para eso es AJAW, es sanación. 2508-7373, en zona 9, en Facebook como AJAW y también en sanación AJAW, www.sanacionajaw. Ahí de sortear terapia desintoxicación iónica, que yo se las he recomendado muchísimo, porque le va saliendo a uno todo lo tóxico. Lleve a su suegra.
Pura lata, ¿verdad? Usted tome, pero el paquete de 6 de una vez, sí. Por media docena, a ver si
6 semanales. Bueno, desintoxicación iónica. Rápido. AJAW, espacio de sanación. AJAW, espacio de sanación. ¿No llegó? Dice que no llegó.
No llegó. Presentó una excusa telefónica. Ni siquiera.
Espérate, ¿cómo así?
O sea, él llamó por teléfono al diputado Dávila para explicarles razones por las cuales.
Ya te imaginas esa llamada. Amiguis. Ring. Amiguis. Ring. Go the telephone. Era ring, go the telephone, ¿verdad? Y ese. Dice que. Así fue, ¿verdad?
Así.
Ring, go the telephone. Verá, no one's home. Ring, go the telephone. No one's home. Dice que llamó para decir que no iba a llegar. There's no one home. There's no one home. There's no one home. There's no one home. Ring, go the telephone. There's no one home. Ring, go the telephone. There's no one home. Ya viste, hasta remix le hicimos. Hasta remix le hicimos a la llamada ¿no viste el otro? ¿No viste el meme? Ajá, así los quería cachar.
Sí. ¿Y quién es el?
Ponelo ahí.
¿Quién es el tercero en disputa?
No sé, en Diz. El otro sí, pero en Diz no.
No entendí quién era el otro personaje.
Yo tampoco. Sí, los quería cachar, dice. Sí,
y los cachó.
Y los cachó.
Efectivamente, ha titulado hoy el periódico en la página número 2, el director del Centro de Gobierno, el ingeniero Miguel Martínez, no se presentó a una invitación en el Congreso con el diputado Aldo Dávila de la bancada WINAC. El funcionario se excusó de asistir porque tenía reuniones programadas. Dávila lo convocó de nuevo para hablar sobre la implementación de las prioridades presidenciales. La cita fue reprogramada para el 1 de octubre. Hoy estamos a 23, o sea que le dio tiempo.
Sí, ¿qué día es octubre 1?
Ni idea, ahorita
no tengo. Octubre 1.
Bueno,
fíjate vos. Burlados mis poporopos. Burlados me quedé yo.
Jueves 1.
Jueves es octubre 1, ¿verdad? Y es. Entonces, ahí está. Ya. No llegó. Entonces, pero esa. Yo quería. Fíjate vos. Yo ya iba con mi hielera y todo, fíjate vos.
Va a estar alegre, dije.
Va a estar alegre, dije yo. Ya tenía hasta mi lugar reservado. Sí, dije, ¿qué hago? ¿Compro mi boleto de EDC el otro año en las playas de Portugal o mi boleto para el Congreso de la República? Y fíjate que ahí está la foto.
Ahí está, sí.
Ajá, y así los quería, así los quería cachar, dice. ¿Va? Ahí pusieron la foto. Entonces, entonces dije, no, mejor la compro para el Congreso, ¿verdad? ¿Estaban caros los boletos?
Sí. Mira, nos manda a una información don Jorge Méndez. Don Jorge Méndez, entiendo que es doctor. Él dice, soy obstetra y... ya pasó. ¿Por qué me lo pasan tan rápido así? Y he visto un incremento en nuevos embarazos y preocupantemente en menores de edad. Esta es la información del obstetra Jorge Méndez. Gracias por la información.
Gracias. Don Jorge Méndez, doctor Méndez. Tenemos una... gracias, sí. ¡Ay, qué rico!
¡Hola! Hoy sí.
San Martín, quiero agradecerle eso. Todo lo que nos envió, todo lo que tenemos
yo
aquí.
Yo también quisiera agradecerle.
¡Ahí está tu bolsa de champurrás! ¡Ahí está tu bolsa de champurrás! Después no te
lo alegan. Miran con ojos de...
Ahí está tu bolsa de champurrás. Mira, yo, ahora pusieron dos, una voz y una para mí.
Ah, va.
Para que no me estés jalando mi champurrás.
Ya, quitándote nada.
Sí. Doctor Méndez, tenemos un problema. Y aquí sí, Houston, we have a problem. Y es que el confinamiento ha hecho, y yo lo he venido diciendo desde ya unos 2 meses tal vez, desde cuándo salieron los primeros datos de embarazos entre niñas de 10 y 14 años.
En abril era.
Abril fue que salieron los primeros datos. Mayo fue cuando salieron los primeros datos. No fue qué, sino fue cuándo. Mayo es tiempo, cuándo es el adverbio. ¿Cuándo salieron los primeros datos? Y ahí, doctor Méndez, ahí ya iban 28,000 niñas embarazadas.
A nivel de toda la República.
Principalmente la prevalencia era Huehuetenango.
¿Te referís a menores de edad?
Sí, entre 10 y 14, ¿va?
Ah, la gran. ¿Entre 10 años?
Fíjate que solo de 10 años creo que eran 1,400 algo niñas embarazadas.
No, hombre, no.
¿De 10 años?
No.
Y la mayoría también allá en tu pueblo, en Huehuetenango.
Hay que ser un despiadado.
Eso no rompe el alma, eso rasca de una vez.
Hay que ser un ser muy bien,
muy despiadado. Y la causa principal es que el confinamiento hizo que saliera, continuara, porque hay muchas niñas que son violadas en casa, y continuará esa violación. Eso, las 28,000, doctor Méndez, que yo le estoy diciendo, son 28,000 que sabemos que fueron violadas, porque, y es violación, o sea, mira el Código Penal, si es menor de 18 es violación.
Y supimos porque hubo denuncias de estas 28,000.
Hubo una estadística, más que una denuncia, hubo una estadística. Y eso es, imagínense, doctor Méndez, todas las niñas violadas que no terminan en embarazo.
Ah, y que puede ser una violación continuada.
Sí, imagínense. Pues sí, y gracias por el comentario, ¿verdad?
Sí, gracias al doctor Jorge Méndez. ¿Me entiendes, Méndez? Jorge Méndez me recuerda mucho el homónimo de aquel gran comunicador guatemalteco, don Jorgito Méndez. A su memoria, un saludo.
Y este es uno de los datos. Sí, vamos a ver noviembre, porque fíjate, vamos a ver febrero. Vamos, empecemos en marzo. Digamos que Chichiflix empezó en marzo. Chichiflix por encierro, principio de marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cabal. Los 9 meses, de marzo a noviembre. Y ahí va a empezar entonces la poporopera. La cantidad de niños va a crecer enormemente.
Sí, creería que para el año 2021 es donde vamos a ver todo ese
incremento. Sí, todo ¿verdad? Lo vamos. Y luego, entonces, más escuelas y más centros de salud. Y
vaya,
más...
lo que vos dijiste cuando veníamos allí en el congestionamiento, Estuardo. Alguien que tenga visión, que no en su mundito, en su pedacito de cerebro, esté pensando en los 3 años y medio que me quedan. Si estamos en 2020, pensar en 2050, pensar en el 2100, tener esa visión. Que hay que decirlo, el único guatemalteco que ejerciendo el poder capitalino lo pudo hacer fue Manuel Colón Argueta, asesinado, ¿verdad? Al final asesinado. Pero el punto es que esa es la proyección que debió seguir, porque todo mundo dice que cuando estuvo Colón Argueta en el 70-74, tuvo visión para dejar la planificación hasta el 2000. Mirá, se adelantó 30 años. Pero yo no oigo que la gente diga, más que allá, que ahora es un meme y un chiste común, la ciudad del futuro. No vemos una planificación que digamos, es que Arzú dejó planificado hasta el 2050. Nada que ver. Es decir que nosotros, en estos 30 años de la mal llamada democracia, que solamente ha sido un sistema politiquero reelectivo, lo que ha hecho es, de alguna forma, embrutecernos más, mantenernos en una ignorancia total, por lo cual estamos conformes con lo que tenemos. Hacen ahí el colocho de ahí abajo de la calzada de La Paz, con 2 carriles cada salida, y agradecidos, ¿verdad? Y si esto es la ciudad capital, imagínate cómo, por qué podemos ver cómo está Misco, cómo está Villanueva con su nuevo alcalde.
Yo acabo de ir a tu pueblo, y ese paso de San Cristóbal, bueno, desde Tecpan para arriba, va. ¿Viste los pedazos?
Estás hablando del kilómetro 100 para arriba, del kilómetro 90 y tantos, un 90, 92, 93, ¿verdad? Por ahí más o menos, para arriba. Va, 90. Estás hablando del kilómetro 90 para arriba. Y nosotros estamos como en el 265. O sea que te llevaste casi 175 kilómetros.
Ah.
¿Ah? Recordando de toda la parentela de todos estos disfuncionarios. ¿Y quién paga después los costos? El lunes, ah, aquí bien preocupado, temprano, va, haciendo fila en el taller.
Va, uno. Y dos, ¿a quién le van a subir la gasolina? ¿A al vos? Mismo que se le hizo pedazos el carro ahí.
Va, y te van a cobrar el cemento, porque hay que recordar que en la parte de la Interamericana es cemento, ¿verdad? Es un compacto que se hizo. Ahora, ¿cuál es el resultado? Que hasta ese cemento te va a costar más caro. Porque mira, es que yo no sé, Estuardo, ¿por qué la gente tiene la idea que cuando sube un impuesto dicen, qué bueno, porque si le ponen un impuesto, digamos, un impuesto al gel con alcohol, la gente dice, ah, qué bueno, porque el farmacéutico debe pagar más? Mentira, se lo pongan al cemento, se lo pongan al combustible, se lo pongan lo que fuera, nosotros, los usuarios, somos quienes terminamos pagando todos los impuestos. Es que no, ese va a ser, las estupideces de la gente de la SAT, ¿verdad? Este va a ser solamente un incremento para quienes utilizan el transporte público o privado. ¡Todos!
Dan remula.
¡Todos! El cemento no, tal vez pueda ralentizar un poco el tema de la construcción. ¡Mentira! Porque el albañil, el mismo que nosotros vemos ahí, el que está ahí de casco naranja, que está en la parte exterior de ahí del edificio, el Avia, que están construyendo, ese mismo albañil depende del cemento.
Ah.
O sea, el salario de ese albañil, ya sea por contrato, sea por día, sea por lo que fuera.
¿Y si sube el cemento, quién se queda sin empleo?
Él.
Para comprar el cemento.
Él se va a quedar sin empleo. Entonces, decime, ¿cuál es la idea de los burócratas?
Mira la indirecta de San Martín, vamos. Lenguas nos envió. Lenguas, una para vos y una para mí.
Por lenguas.
Nos envió lenguas, pero están deliciosas.
No tenemos.
¿Seguí? Porque yo feliz aquí comiéndome mi lengua.
No tenemos, San Martín. No tenemos el don de lenguas, pero tenemos una lengua que es un don, ¿verdad? Pero al final, entonces, ¿qué encontramos? Que las soluciones económicas venidas del propio Estado simple y sencillamente van a perjudicarme a mí, el ciudadano, el que paga impuestos, para que pague más impuestos, para poder enriquecer siempre a la élite que está en ese concepto abstracto del Estado, pero que nos hace tanto daño, pues.
Pero, mira, el socialismo ha sido exitoso, y hay que admitir eso, que rica estaba la lengua, escuchas de San Martín. Ahorita que vaya a desayunar a San Martín,
sale
voy
otra,
a pedir otra,
sale otra.
Voy a pedir una mi bolsa de lengua.
Liz, otra lengua, por favor.
Hablando
de Ñaliz y Niña Connie, no mandó a sus.
Niña Connie no.
Tipo 10, 11 de la mañana, por ahí lo 12, miro.
12, por ahí van a estar. ¿Verdad? Viste que hasta los papeles del motorista estaban esparcidos. Sí, en el.
Qué lamentable, ¿verdad?
Lamentable.
Y lo.
Pues, pero antes de llegar a eso, los carros estaban pasando al otro lado, fíjate vos. Al carril contrario.
Sobre el arriate.
Sobre el arriate, y se quedaron trabados un montón
pero
de carros.
Pero eso está jardinizado, tiene gramita y toda la cosa.
Ay, ya ni grama había. Pero,
entonces, o sea que ahora vamos a tener dos problemas.
Los que van para allá.
Ajá.
Que los tapa los. Toda la gente se bajó de los carros a levantar el carro para que pudiera pasar al otro lado.
Pero no somos nosotros ese tipo de cultura. Aquí una reacción.
Ese es mi punto.
2 horas tarde. Pero nosotros no vamos como 30 años tarde. En general,
pues sí, va, pero con la tecnología ya no necesitas. Con la tecnología, mira todo aquello que decían los marxistas, ¿verdad? Del devenir histórico, que teníamos que pasar por el esclavismo y que teníamos que pasar por la revolución industrial y todo eso son pajas. Porque hoy, cualquier país, dada la tecnología, puede brincarse muy, muy adelante de todos sus problemas.
Dios te oiga, vos, si tuviéramos un salto cuántico en nuestro cerebro.
La tecnología nos permite hacer un salto cuántico, y no es la teoría de McLuhan, pues.
Sí.
Que llegando de una a otra, digamos de la era Gutenberg, él decía, todo se empieza a acelerar en la era electrónica. Pero como primero no han leído a McLuhan y segundo no creen en esto. Pero estaban ricas. Miren, San Martín, están deliciosas.
Antes de que se pierda el tema, vos decías de que había que reconocer que los socialistas han sido exitosos.
Han sido exitosos, exitosísimos en poner a los trabajadores contra los empresarios. Mira, fíjate que estaba viendo la tercera temporada de La Corona, The Crown. es la historia de la reina Isabel. Y la reina Isabel, pues la viejita, ¿va? El primer ministro.
Otra eterna, ¿va?
Eterna, sí. La eterna.
Ellos tienen allá en Europa a la reina. Nosotros aquí tenemos a Chabelo.
Sí, pues. El rey Chabelo. Sí. Va, entonces, el ministro, el PM, el primer ministro, es un socialista. Que empieza a evaluar, hay déficit, empieza a subir impuestos, empieza a hacer todo lo contrario. De hecho, después viene la Margaret Thatcher a arreglar todo lo que el medio mula ese había hecho. Bueno. Pero llega un punto donde se juntan unas personas que quieren darle golpe de estado al primer ministro. Pero solo les hace falta la aprobación de la reina. Y ella, por supuesto, que y es su suegro, fíjate, el que el Lord, o sea, Bottenbaum, no sé cómo se llama. Y este le quiere dar y ella lo regaña y le dice que no. Que hay procesos que, aunque sean lentos, van a pasar. Que esa es básicamente la lógica de la democracia. Y entonces, al final, pues el primer ministro tiene que irse. Está hecho desgracia Inglaterra. La libra esterlina está por los suelos. Empiezan a devaluar. Empiezan a hacer. A mí lo que me sorprende es cómo la gente, de manera inteligente, empieza a ver que ese primer ministro ha hecho algo exitoso. Y él había estudiado en la Unión Soviética. Y lo que hace es, cuando regresa a Inglaterra, entender que si él pone a los trabajadores contra los empresarios, que él tenía una oportunidad, y así lo hizo su partido, y por eso ganaron los laboristas. Entonces, los socialistas, fíjate que fue tan malo lo que hizo, que hasta el periódico socialista
lo tachó.
Lo empieza a señalar a él. Porque más allá de avanzar el socialismo, lo que hace es retroceder Inglaterra. Y esa es una de las causas por las cuales Inglaterra le costó mucho salir de una situación económica bien complicada. ¿Y sabes qué consejos dio? Es que, mira, era como ver Guati. Los consejos del socialista, ¿sabes cuáles eran? Los mismos que dieron ayer los bestias de economía. Si escuchar a esos bestias de economía y ver The Crown en Netflix, pues decís, solo le cambiamos de nombre y le cambiamos de elegancia a esta cosa. Porque
elegancia chapina, ¿no?
Sí, no, ahí sí no. Ahí sí no creo. Ahí sí no creo, sobre todo donde se reúne. Bueno, entonces le cambiamos eso. Pero las ideas son iguales. Subir impuestos, al cemento, a la construcción, subir el impuestos, IVA. El IVA de 12 a 15, ¿cómo se llama? El impuesto a las transacciones electrónicas, no había transacciones electrónicas, era 1969, por ahí, 70 en Inglaterra. Pero mira, uno, fíjate que 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 50 años después, mirás la corona y vos decís, pero si esas mulas que no sirvieron para Inglaterra, son las mismas mulas que están recomendando aquí en Guatemala, hace 50 años.
Vaya, pero por lo menos Inglaterra tenía el poder de soportar
no.
tan medidas
bueno,
malas.
Imagínate, ¿no? Para que los socialistas son tan malos para que tronaran Inglaterra, si Inglaterra quebró.
Ahora, ¿qué podría pasar con el escenario guatemalteco con esas medidas?
No, creo que quebrado ya estamos. Y quebrado, la economía es, mira, desde el momento que querés 100,000 quetzales en un presupuesto, 100,000 millones de quetzales en un presupuesto, y tu expectativa de ingresos van a ser 50,000 millones, si bien nos va, ya, y eso es quiebra.
Sí.
Y eso es quiebra, pues. Es, vos, digamos, yo recibo, porque no gano, recibe. Eso. Recibe, Estuardo, recibe. Ay, yo sería buen predicador, fíjate vos. Yo sería buen predicador.
Vos estarías a cada rato reprendiendo a toda la comunidad.
Raba, yabadaba, sabadaba, yabadaba. Fíjate, estaría yo con él. Vos dijiste, ¿dónde lengua? Ah, por eso, mira, por eso estoy hablando lenguas, porque nos trajo lenguas a Martín.
Exacto, delicioso.
Fíjate, le dijo el hermano Pablo al hermano Pedro, pica piedra. Entonces, no, mira, la llegada de esas ideas equivocadas siempre parten de una premisa. Y hay un diálogo, sí, pero hay un diálogo de la reina, que, muy elegante y todo, ¿verdad? Pero, y fue haber puesto a los trabajadores contra el empresario. Por eso aquel meme me encanta a mí, me encanta un meme donde dice al trabajador, a ese que odia al empresario. ¿Quién es un empresario? El que arriesga. La señora de la Tole es una empresaria. ¿Ya? La señora, mi mamá que vendía verduras y cosas en el mercado, era una empresaria. La cuestión es que no miramos esa idea, porque creemos que el empresario es el grandote.
Porque nos han vendido esa premisa.
Entonces, como es tan grande, es malo. Entonces, primera falsedad. Segunda falsedad es, hay que quitarle bastante porque se llevó mucho. ¿Ya? Es corrupto. Si es corrupto, métalo preso, pues. O sea, hágale juicio. Mira, pero es corrupto. Hay que subir impuestos. ¿Qué relación tiene la corrupción con impuestos? Pues no, pero no entiendo por qué. Pero fueron exitosos en poner a unos contra otros. Y eso hasta el mismo primer ministro socialista lo reconoce. Que la entrada de él había sido precisamente poner a unos contra otros. Y por eso el meme que yo te decía es, si tanto odias al empresario, si tanto es tu odio contra el empresario, poné tu empresa. Porque a mí sí me, esa hipocresía de, y sobre todo esa hipocresía sancarlista, ¿verdad? Empresarios malditos, hijos de tantas, que no sé qué, que no sé cuánto. Y cuando salen todos con su currículum ahí, a pedirle trabajo, ¿a quién? A un empresario. Sean consistentes, sancarlistas. Salgan a hacer sus empresas. Tanto que odian al empresario. Y sabes, como decía Facundo Cabral, mi hermano dejó de ser capitalista, dejó de ser socialista el primer día que cuando recibió su primer cheque.
Ahí ya les cambia la mentalidad. Quítales vos ese cheque, a ver qué te dicen, a ver si son socialistas.
Ayer escuché en un lugar, no voy a decir dónde, ¿verdad? Pero es donde cortan pelo, allá en un centro comercial que no voy a decir cuál, Álamos, sí. En la zona 18.
No quiero decir que es Álamos para no fregar.
Fíjate, fui con el barbero.
Ahí tengo que ir ahí, pero ahí al Monterrey.
Ah, sí, en Monterrey está.
Vamos a tener que ir. Viernes, hagámosla así. Sed. Con los chicos, llevemos a los chicos.
¡Chicos malos!
¡Sale Monterrey! ¡Sale Monterrey!
Va, entonces.
Para el viernes.
Fíjate que como hay un montón de gente que nos estaba en la barbería, estaba quitando el pelo. Y alguien estaba muy feliz porque había conseguido ¿cómo es que dicen? Un su trabajo con el gobierno, pero no dicen trabajo. Es que
¡Una plaza!
¡Esa es la palabra! Yo solo lo escuchaba y decía, pobre, tanta creatividad perdida.
Perdió sus sueños, perdió sus ilusiones, perdió su emprendimiento, su capacidad de creatividad. O sea, ha aceptado ser un burócrata, tener una rutina y limitar su crecimiento personal.
Vos, pero qué horrible llegar a la vida, llegar a cierta edad y decir, conseguí mi plaza en el gobierno y estoy feliz. ¿Cómo me costó conseguir mi plaza en el gobierno?
Porque se han conformado. Se han conformado.
Pues pero así me decían a mí de niño allá, en Chimaltenango.
¿Cuál era tu plan de conformidad?
Mi plan de conformidad era. Mira, vos seguís estudiando. Y no era de mi familia, fíjate vos, sino de los papás de los otros patojos. Y ahí andan los otros, pues de mi edad, todos mis compañeros. Ahí andan, pobres, que no levantan. Mis gordos, ahí andan. ¿Qué voy a hacer yo? Tener lástima porque no tengo para dónde. Mirad, aquí la vida ya está decidida. Pensamiento del pueblo. Vas y estudias en la Pedro Molina. Pedro Molina es una escuela rascuache que está allá en Chimaltenango.
¿Es escuela o ya es?
Es escuela normal, no sé qué.
Okay.
Pues sacas el básico. Aquí en el, no sé cómo se llama, donde se saca el básico ahí. Yo pasé por ahí, pero solo eso. Yo ya quería estar en la universidad a los 11 años, fíjate vos. Porque a mí me pareció el básico y todo eso una pérdida de tiempo total, ¿verdad? Entonces, mira, te venís a la Pedro Molina, aquí sacas tu
magisterio,
así como, ala, sacar magisterio, ala, gran chucha, física cuántica, ¿verdad? Y entonces venís y conseguís una tu plaza. En el gobierno.
De maestro.
Maestro. Mira, primero no te van en el pueblo, en una aldea. ahí trabajas varios años, unos 10 años. Y luego haces permuta.
Aunque te lleve la gran.
Para que me lleve la gran puta. Entonces, haces una permuta. Entonces, alguien que se va a trabajar a la aldea y vos te venís a trabajar al pueblo. Aquí das clases en la mañana. ¿En dónde? En la federal. Y en la tarde das clases en un colegio. Te casás, tenés hijos y sos feliz. Tu madre, ¿verdad? La más panda, un, somato y todo.
Un fíjate, plan vos, de conformidad.
Un plan de conformidad. Vos, pero asiste en los pueblos, vos. Voy a sacar mi perito contador. Voy a sacar mi magisterio.
Para que me lidere, Joviel.
Sí. Ay, yo si me dan magisterio, le hubiera dado golpe a Joviel para principiar, ¿va? Pero sí. Sí. A mí no me pongan ahí. Yo hasta al diablo le hubiera dado golpe de estado cuando llegue allá. Allá abajo. ¡Diablo! ¡Satanás! ¡Agárrate porque te voy a
bajar! Una cabro.
Sí.
Ah, bien fría. Y allá en el infierno.
Pero para asomatarle la cabeza. Agarrarle los cachos así, mira. Y la cola. Y hacerlo así. Agárralo así con la cola. Va pues. Aquí cambió el mandato. Fíjate, yo dándole golpe de estado al diablo. Y mi mamá dándole golpe de estado allá al
color. Arriba.
está las tías. Pues en qué momento la gente. Pues el infierno y el diablo fueron inventados en el siglo XI, ¿vamos?
Sí, ellos ya venían con ese concepto, ¿verdad?
Sí.
Pero se exacerbó a
es partir de la, del. Sí, del siglo XI y III, del medievo, sí. Sí, porque el diablo en realidad es una creación del medio.
Sí, cuando ya apareció como lo vemos ahora, ¿verdad? Sí. Que tiene cachos, que le pusieron cola. Sí. Algunos lo pusieron con alas, otros sin alas, ¿verdad?
Sí, pues.
No sabían cómo ejemplificar que era un diablo, pero caído, entonces le quitaban las alas. Otros que aún seguía teniendo las cualidades de ángel, entonces le ponían las alas.
Bueno, yo ángel soy.
¿Y por qué no volás?
Soy pichón. No será que es por el peso que no vuela. Este se tira aquí del piso 19 para volar y mira, el motorista ya no va a hacer nada.
No levanta vuelo.
No levanta vuelo. Pero floto por lo menos. Ese no es ángel, es globo. Bueno, entonces, así me decían en el pueblo. Pero ayer esa persona me regresó casi que 45 años.
Yo me hubiera rapado de una vez.
Namaste, te hubiera salido con mi babosada naranjada y de
con tu túnica.
De túnica naranjada. De pues chica, solo con mi rulo aquí. Pues, pero, fíjate vos, yo solo escuché pues que le podía decir nada, ¿verdad?
Por supuesto.
Más verdad. Que tenerle lástima que había conseguido su plaza en el gobierno. Y estaba feliz por eso.
Que vos y yo y todos ustedes.
Ustedes tenemos que pagar.
Tenemos que pagarle esa plaza. ¿Quién sí, se la va a pagar? Nosotros.
Plaza en el gobierno.
Sí.
Vos, pero qué vida más desgraciada. Qué vida más desdichada. Qué vida más infeliz ha de ser. Tener solo la aspiración de una plaza en el gobierno. Y más desdichado y más desgraciado aún el que está ahí. Y vos lo decías desde temprano, como dice la Biblia. Conformismo, no os conforméis
a este mundo,
no os conforméis a la plaza de gobierno, sino que
renovad
vuestro entendimiento para mejorar tu vida.
Necesitamos una renovación, pero que esa sería una extrema limpieza cerebral. Pues
pero lo voy a decir en buen chapín,
todas las basuras
que tenemos. Huevos, primero aspirar a una plaza en el estado. Y necesita más huevos todavía. Quedarse conforme ahí.
Están conformados a este siglo. No renovaron su entendimiento. Mira la palabra al revés. Hagámosle ingeniería inversa. O la gramática inversa. ¿Cuál sería? Si no renovas vuestra mente, vas a vivir conforme con lo que
te vas están a conformar dando. A este siglo.
Así es.
Y entonces tu manera de vivir no va a mejorar.
No, no va a cambiar. Es a todos a los que ahorita el gobierno, los funcionarios están exculpando por haber llegado tarde a su trabajo. Un funcionario público lo que hace es se regresa a su casa. Vos no, y yo nos pasar. Venimos, seguimos.
Pues sí.
Ah, pero muchos de ellos, viste que algunos sí estaban retornando yéndose. qué pena, son funcionarios públicos, llegan o no llegan, van a tener su salario final. Pues si yo no podemos darnos ese lujo.
Ahorita ya me descontaron una hora.
En yo los tiempos de la licenciadita ya ni te hubiera dejado entrar.
Sí, la licenciadita no me hubiera dejado entrar.
Nos deja allá afuera.
Me deja ocho, nos deja 8 días sin goce de sueldo.
Ah, sí, por haber venido tarde. Ahí sí nos llevó la tristeza con esa licenciadita.
Esa licenciadita.
Esa sí nos quería poner.
Pues, pero esa licenciadita como que le hacía falta
algo. Hasta bajamos de peso nosotros.
Sí, no voy a decir que le hacía falta, pero le hacía falta algo, fíjate vos.
Ah, sí.
Que no se lo daban y entonces con nosotros venía a rematar como nosotros teníamos la culpa. Sí, como
que nosotros hubiéramos tenido la culpa.
¿Qué al pucho, qué culpa?
Sí.
Y en las plazas del estado un montón de licenciaditas.
Ah, sí, sí, sí. Eso es cierto.
Sí. Bueno, pero usted no se conforme a este siglo, vaya a Cooperativa UPA. Verá, la cooperación social, sí. Uno de los grandes principios, era obtenga hasta 50,000 quetzales al 9.25 anual, 9.25%
anual,
sobre anual. Saldos. Presta ayuda de Cooperativa UPA, y UPA es de mi COPE, así que 2290-7777 en Facebook Cooperativa UPA, presta ayuda. ¿Dónde está Cooperativa UPA? Está aquí, en varias agencias aquí en el área de la capital. Está en Amatitlán también, por supuesto. Ahí nace Cooperativa UPA, en Amatitlán. Villanueva, Villacanales, Escuintla, Palín, Antigua. Teba Antigua, también ahí está Cooperativa UPA. Cooperativa UPA, presta ayuda. 50,000 quetzales para emprender, para hacer, para llevar a cabo sus sueños. No se conforme a una suplacita en el estado. Mejor emprenda. Emprenda.
Emprenda.
Sea
emprenda.
Su propio jefe, sea su propio creador. Cambie su manera de pensar para mejorar, para transformar su manera de vivir. Cooperativa UPA. ¿Todos bíblicos venimos hoy?
Sí, y es que es la verdad.
¿Todos bíblicos venimos hoy?
Sí, siempre encontramos una palabra.
¿Eres tú, Satanás? ¡Ánimo! Vamos a corte, regresamos. Operator, we have a problem.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y cabal lo que estábamos diciendo, tecnología y tecnología en Intelaf. Mira, mucho de los problemas que tenemos, que la tecnología es una solución, hombre, y yo no sé.
Pero no le apuntamos a la tecnología.
Ya pasamos la pandemia. Las clases ya ahora son diferentes, todo diferente. Y ojalá no salgamos igual como veníamos antes de la pandemia de esto, sino renovemos. Y la tecnología nos ha demostrado que se pueden hacer muchas cosas magníficas, claro. Maravillosas. Desde comprar, intercambiar, estudiar, vender, trabajar, hasta ejercicios.
Sí, todo a través de la tecnología.
Y si usted está ejercitándose en una casa, en un parque, cada caloría que usted quema, no, cada caloría que como me hace más fuerte. Y para eso necesito tecnología, para ver cuántas calorías, ¿verdad? Mira, ese es tu Fit.
Sí, sí, sí.
Ellos se llaman Fit en Intelaf. Ahí están estos relojes, pulsaciones del corazón, los BPM, ¿verdad?
Sí, las pulsaciones del corazón.
Todo.
El nivel de oxigenación.
El nivel de oxigenación, también de hidratación, de todo eso en Intelaf. ¿Está trabajando en casa? Cámaras, streaming, audífonos. También, mire,
importantísimo. Cuide,
yo tuve que renovar, ya faltaban pocos días para mi renovación de Kaspersky, ya lo renové.
Ah, sí, los antivirus.
Antivirus, sí, y ayer, ahí en Intelab venden Kaspersky, cómprelo para 5 aparatos de una vez, porque ahora tenemos varios aparatos, ¿verdad?
Sí.
Entonces usted compre ahí en Intelab, hay computadoras, hay cámaras, hay audífonos, bocinas, monitores, extensores de internet, cables, todo lo que necesite para trabajar en casa, para hacer teletrabajo en Intelaf. ¿Qué hace Intelaf? Nos rodea de
tecnología.
y avanza la investigación en la muerte de Nancy Paola. En España, el lunes se confirmó por ADN la correspondencia de los restos de la guatemalteca que aparentemente fue asesinada, se presume, por su pareja sentimental en España, un colombiano, a propósito. Ella fue asesinada, luego fue desmembrada y sus restos fueron localizados en las afueras de Santander. Santander es la capital de Cantabria. Y es la llegada ya de toda la investigación, pero también de uno de los grandes temas que nosotros tenemos aquí. El doctor Méndez, doctor, muchas gracias, porque esto del caso de Nancy en España, nosotros lo tenemos más recurrente en Guatemala, pero lo mencionamos muy poco.
¿No crees que de alguna manera se ha convertido también en una noticia de carácter regular cuando observamos las niñas violadas, las niñas desaparecidas?
O embarazadas,
y también toda la... No es violencia intrafamiliar, sino que yo creo que le decís muy bien cuando es un delito de violencia en general en el hogar. Pero es ese maldito ciclo que se ha mantenido y del cual se habla muy poco.
Sí, y sigue entonces la investigación en España. Ojalá que aquí en Guatemala se investigue también a quienes violaron a las niñas que están embarazadas. Por lo general, toda la investigación, y hay muchos estudios antropológicos de eso, están en el círculo próximo a la niña.
Sí, ahora vos decías alguna
vez... Y peor aún, la mamá lo sabe. En la mayoría de casos, la nana lo sabe. Y la nana no hace nada.
Se convierte en cómplice
del violador.
Ahora, pero vos decías, cuando estuvimos en los primeros días de la pandemia, vos ya hablabas, según los estudios antropológicos a los que tuviste acceso, en el sentido que como mamíferos a nosotros no nos conviene el encierro.
No, el encierro es lo peor que nos puede pasar, porque yo no sé si...
Por eso es que la cárcel es un castigo.
No sé si te previene del COVID, el encierro. Ahorita ya hay tantas dudas que el,
si valió, el no la confinamiento... Pena haber quebrado.
Y del confinamiento no es necesariamente lo más indicado, más que un cambio cultural en términos de esto, ¿verdad? Lo que hicimos ahorita en el corte, alcohol en las manos o lavarnos, la mascarilla pues en lugares, en todos los lugares, en la mayoría de lugares, pero y también ver qué es lo que estamos tocando, qué no se toca. Dice que muchas cosas precisamente por el COVID-19 pasaron a ser automáticas. Uh-huh. Solo te acercas y la puerta se abre. Solo poner la mano y cae el alcohol. Los baños ya no tenés que agarrar ninguna palanca ni nada, sino que son automáticos. Te quitas y ya el agua fluye. O sea, hay muchas cosas que ya la tecnología...
En el ingreso de algunos edificios, como por ejemplo que está ahí en esquina de la Diagonal 6, ya solo ingresas y ya hay una voz que te dice que sí estás apto para ingresar.
Bueno, también,
porque ya te toma sí, la
allá temperatura. Allá en los comerciales exterior de la zona 18 están iguales. Igualitos. Temperatura normal, le dicen a uno ahí. Mira, y uno, Dios me está hablando.
Eres tú,
Colocho. Colocho.
Mira, entonces, dame una señal.
Y ¡fum! Cae el montón de alcohol encima de uno. Esa es señal. Y me voy a chupar.
Sí, pero tenés razón. Ya no hay. Incluso el chontillo ya ni necesidad hay, ¿verdad? El que está ahí, que estaba primero como que a la gente de seguridad lo convertimos también en un experto en bioseguridad, ¿verdad?
Sí, porque
era el que te ponía ahí toda la cosa. Hasta que empezaron ellos a enfermarse, entonces desaparecieron y ahora ya, como bien decís, ¿verdad?
Sí, Chontillo lo quitaron. Mira, el de San Lucas lo vinieron a poner aquí a la zona 5.
Así, 27 calle y 34
avenida. En la 27 y 34, ahí está el Chontillo de San Lucas.
No sé para qué funciona, o sea, no sé cuál es la razón.
Eso se reproducen por ósmosis.
A la gran.
Uno en San Lucas y otro aquí.
Mira, pues.
Le sacaron su clon.
La vida de este agente refleja ese conformismo.
Sí, pues.
Se levanta temprano para ir a pararse ahí. O sea, solo ver pasar la vida. Ese está bonito para escribir sobre eso. Solo ver pasar la vida.
Léete la tesis de Asturias. La tesis de Asturias. Que dice que los guatemaltecos solo vemos pasar la vida. Vegetamos.
Sí, exacto, así
es. No vivimos. Vegetamos, dice Asturias. Y que solo vemos pasar la vida.
Así es. Como que nada más buscamos un buen lugar donde sentarnos,
sí,
¿verdad?
Somos como el árbol, dice, como las plantas o como las vacas, que solo miramos pasar la vida. Miguel Ángel Asturias es lo que dice. No lo digo yo, lo dice Asturias. Bueno, los industriales se juntaron, las reglas claras siguen siendo mayores desafíos y unas reglas claras, ¿verdad?
Bueno, sin certeza jurídica.
Cada ocho días nos cambiaban las reglas del medio mudo de Yamatay.
Vaya, ¿y cuál fue el anuncio que hizo ayer en redes? Que va a volver a cambiar las disposiciones presidenciales.
¿Y por qué las va a cambiar?
Ahí sí saber cuáles, ni sé cuáles son, pero como estamos tan avanzados ahora en algunos otros temas, que ya realmente lo que él está diciendo de alguna manera ya no es tan importante, ¿verdad? Perdió la credibilidad, nadie cree en él, nadie le pone atención. O sea, igual es como si no tuviéramos presidente.
Bueno, y le van a subir impuesto a la gasolina. Página 14 del diario Prensa Libre. En nombre de la recuperación, era el impuesto a la gasolina, le van a subir para, como dicen los del Banco de Guatemala, era para que la recuperación económica, serán de bestias los del Banco de Guatemala.
Mira, pues, el propio...
Que son otros que tienen su plaza.
Ah, sí.
Conformados ahí.
Sí,
son... Pudieron haber hecho maravillas fuera del gobierno. Ah, no, conformados a su plaza.
Sí. Ahora resulta que la solicitud del Ministerio de Finanzas de este señor González Richie es para reactivar la economía, hacer otro préstamo, aparte de los 42,000 millones de quetzales, hacer otro préstamo por 4,500 millardos. 4,500 millones de quetzales más a toda la deuda, porque ahora sí van a recuperar la economía.
Si no lo hicieron con 41 mil millones.
Menos con 4,500. No. Y el problema es que es dinero que vos y yo seguimos pagando. ¿No sería justo que quienes malutilizaron ese dinero sea quienes lo paguen?
Sí, pues, eso sería lo correcto.
¿Verdad? Que pero sin embargo, nosotros vamos a tener que ser quienes paguemos eso.
Bueno, Ana la ucraniana se volvió cantante.
Ahora ya canta.
Ya canta. Ana, ¿y sabes qué canta?
A ver.
El himno nacional.
¿A de veras?
Sí, la Ana la ucraniana canta el himno nacional en ucraniano.
A la Ucran.
¿Sí? ¿No lo escuchaste?
No, la verdad no.
A ver, ¿quieren escuchar ucraniano? El himno de Guatemala en ucraniano, ¿no? A ver, rápido. Ana la...
Ucraniana.
Ana, ponga Ana ahí. Ana la ucraniana. Rápido, póngalo, pues. ¿Quiere escuchar ahí cómo canta la Ana la ucraniana? Mira, asaltada dos veces en Guatemala, ¿va vos?
Sí.
Mi gorda.
Ana la asaltada.
Ah, pues, ¿quieren o no quieren? No quieren, ni te preocupes, no lo quieren. Mira, no, nadie quiere escuchar a Ana la ucraniana cantando el himno nacional de Guatemala en ucraniano. Verá, así es que, bueno, Nadie quiere escuchar a Ana la ucraniana cantando en ucraniano el himno de Guatemala. Pero bueno, ahí está. Ahí están los reescuchas en una discusión que venden o regalan títulos en San Carlos, dice. Ahí está.
Ah,
mira la discusión que tienen.
No sabíamos.
Ellos tienen su propio programa ahí.
Nos pone ahí, sí, Alejandro Campos, y tú sí, parte de su conversación, dice, graduar al patojo es un logro del pueblo de Guatemala.
Sí, porque ¿quién pagó los estudios del patojo?
Nosotros.
Yo no quiero escuchar a Ana la ucraniana, dice Pati Juárez. Esa me cae mal.
Sí. ¿Verdad? Pero Liliana Maribel dice,
yo sí quiero escucharla. Que cante Ana, dice Edgar Antonio Vázquez.
Que cante.
Que cante la ucraniana. El rock de la ucraniana.
Sí, se venden títulos, dicen en otra parte.
Se venden títulos, sí. Dice.
Y don Juan
sí quiero,
le contesta, compro títulos.
Que no vaya a ser de tierra, porque si no están robando en el registro de la propiedad. Entonces.
Que es uno de los socios de la empresa que denunciaron, sí, pues, los periodistas.
Mira, ahí. ¿Quiénes eran los tres socios?
El presidente de la República.
Yamatei.
Quien preside el centro de gobierno.
Martínez.
Y el director de.
Y Chitos.
Enrique.
Sí,
y Chitos Pineda.
Chitos Pineda.
Sí, el Chitos Pineda.
¿Cómo era?
Que le pedía besitos.
Le pedía chitos a las trabajadoras.
Exacto.
Para abrirles el canal, dijo.
Así era.
¿Así dicen las trabajadoras?
Sí. Y la abogada que
deme
les
chitos,
hizo la.
Deme
la
chitos y le hago el canal.
Es ahora la jefa jurídica del Ministerio de Cultura y Deportes.
Ah, ¿de verdad?
Ah, sí.
¿Dónde llegó uno a ser ministro de dónde?
Del centro de gobierno. Mala seña.
Uní los puntos y mira qué te da.
Ah.
Pero así los quería cachar. Escuchamos a Ana la ucraniana, pues, Un poquitillo aquí de Ana la ucraniana, el himno en ucraniano.
Малеша, слива, нехай ніколи тебе кат не зневаже, нехай не буде рабів, що лижуть ярма, ні тиранів, що в тебе плюють. Якщо завтра на землю священну іноземці захочуть вторгтися, на вільний вітер ти випустиш прапор, перемога чи смерть закликай. На вільний вітер ти випустиш прапор.
Suena mejor en ucraniano que en español, fíjate vos.
Перемога чи смерть закликай.
Sí.
Бо народ різ люттю за пеклою.
A mí me gusta mejor en ucraniano. Ana, pásame la letra, lo voy a cantar en ucraniano de ahora en adelante.
Твоїх твердих і старих.
Bueno, se hizo realidad, seis años después, la tesis de Asturias. ¿Sí?
Sí.
Así seríamos nosotros si hubiéramos traído de ahí de los países de Europa, sí, la de arriba, la del norte.
Pero el argumento de Asturias era que el indio estaba degenerado genéticamente y que por eso era, mira, es que la descripción...
Bueno, viéndonos a nosotros, tampoco creías que andaba tan perdido.
No, sí, cuando yo leí la tesis de Asturias, fíjate que yo iba leyendo, yo estaba estudiando en Nueva York, vamos, fíjate, y leyendo la tesis de Asturias, que la había comprado, la compré en Austin, en la Universidad de Texas en Austin.
Porque ahí no la encontraste, ¿verdad?
Ahí,
creo que fue cuando...
Un dólar me costó.
Ah, ya.
Y la mitad de la tesis era en español, la otra mitad en inglés, era una traducción al inglés. Bueno, yo leyendo la tesis de... Y cuando va a la descripción física del indio, fíjate, dice, pelo...
Valiente.
No, pelo, ¿cómo se llama?
Pelo. Crespo,
no, ¿cómo se llama? Lacio.
Ah, lacio.
Sí, fíjate vos. Así que asemeja a una brocha. Fíjate vos. Entonces me toqué el pelo y dije, oh, ese. Frente amplia. Pómulos salidos. Nariz aguileña. Chaparro. ¿Verdad? De estómago pronunciado, panzón, pues, ¿verdad?
¿Qué manda? Decía
de manos anchas, pies anchos, bolo. Y decía, puchica, yo fui modelo de Asturias. ¿Así decía?
Sí.
¿Así dice la tesis?
Sí.
¿Así dice la tesis?
Sí.
Y la mayoría de gente no me cree, ¿verdad? Pero así dice la tesis.
Sí, hay que leer la tesis para poder entender.
Pero mire, tanta ansiedad, ¿verdad? Tanta ansiedad que hay ahora. Tanta ansiedad a usted, que van a subir los impuestos, que...
Ansiedad, angustia,
depre, soponcio, de todo, ¿sabes?
Sí, chiflón, nervios.
Sí. Cansado de sufrir ansiedad, no duerme, le cambia el humor, ¿verdad? Ansio calm, eso es de quien fica.
Ah.
Ansio calm, como calma, ansio calma, ansio calm. Tiene componentes naturales más novedosos que necesita, que usted necesita para... aliviar los sentimientos de angustia, de ansiedad. Me va a dar el COVID ya viene, ahí viene a media cuadra, dice que ahí viene la ola, usted todo ansioso, ansiosa, vaya a Quimfica y pida ansio calm, insomnio, la depre, la crisis de media vida lo agarró, ansio calm, ¿verdad?
Sí.
Ansio calm en Quimfica.
Y también para aquellas personas que no logran conciliar el sueño por la noche,
sí.
Tienen insomnio,
vuelta
y
vuelta en la cama, sí.
Y todos sus temores
sí.
Se
calarán.
Ah,
sí.
No. Es horrible.
Vaya a Quimfica y ahí, no quiere ir, va, llame al 5202-3122, ahí en WhatsApp. ¿De qué está hecho? De melisa, de manzanilla, de aminoácidos y minerales, de magnesio, ¿verdad? Y también... de estas plantas magníficas para calmar y dormir bien. Es la ciencia de la medicina natural, sabiduría, ¿verdad? Sabiduría ya de cientos de miles de años que ha funcionado en miles y millones de humanos ahora en Quimfica. En zona 2, ahí en Finca del Zapote, está la central. En zona 1, cuarta avenida 1592, zona 1, ahí en el hogar Rafael Ayau. También el otro en zona 1, en la 12 avenida, entre Santo Domingo y Las Piñatas, Santo Domingo y el Parque Colón. Ahí está Quimfica. También el Centro Comercial Montúfar, en zona 9, en zona 10, en la 20 calle, Avenida Las Américas, en el local 3, en la zona 13, Avenida Las Américas 1724. También en Vista Hermosa 2, Boulevard Vista Hermosa 2, sobre el carril auxiliar Quimfica Medicina Natural en Facebook, Medicina Natural Quimfica, búsquelo, búsquelo, búsquelo. Ancio Khan, usted siente que la están siguiendo, que la cacharon, que ya volvió a ver otra vez al entrenador del gimnasio, y le empezaron
ya empezó con los nervios.
Ya empezó con los nervios.
La perseguidera.
Y las cosquillas, cree que ahí viene el marido atrás. Va y compre Ansiocal.
Ansiocal.
Sí. La menopausia, Ansiocal. La andropausia, es la que nos da los hombres. Ansiocal. Sí, Ansiocal. Crisis de la media vida. ¿Quiere cambiar a la señora por 2 de a 25? O 3 de a 20, porque llegó a 60 años. Ansiocal. Ansiocal. Ya todo ansioso ahí. No, hombre. Mire, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ansiocal, Ansiocal. Era Skinfica, es la productora de medicina natural más grande de Guatemala. ¿Verdad? Y todo investigado, todo con una gran investigación atrás, ¿verdad? De la ciencia. Acuérdate que, como dice el doctor Samayoa, como dice el doctor Cristian Samayoa, no es alternativo esto, es complementario siempre.
Ah, qué bonito.
Nos complementamos entre la medicina química, pongámoslo, y más los medicamentos. Ya viene la hora cuchicuchi, a propósito.
Sí, por cierto.
Ya viene la hora cuchicuchi. Bueno, entonces, mire, y la manzanilla, ¿verdad? Los aminoácidos y los minerales en Ansiocal de Quimfica. Vamos a ir a corte. ¿A quién era? Era Ana la ucraniana cantando el himno de Guatemala, un homenaje a Guatemala en ucraniano. Sí,
nos manda decir Diego Hernández en YouTube, está muy bonito el himno nacional en ucraniano, está mejor que la Jura la Bandera, que recientemente hizo un, que se inventó a la Jura la Bandera.
Bandera nuestra, que estás sí. En los cielos. Santificado sea tu nombre. Ese que puso ahí a la...
Sí, o sea...
Donde siempre sobre los cielos azules, sí. Sobre las nubes.
Y en los próximos días y en los días de nuestra muerte, dijo.
Era...
Así como que... Se queda así como que, ¿y eso qué?
Juramos mantener tus champurradas.
Sí.
Ah, no, ese es San Martín.
Champurradas y lenguas. Deliciosísimas.
Sí. Y esas lenguas. Ese fue un venenazo de San Martín. Sí. Eso de San Martín, son los venenosos, los escuchas. Nos mandaron lenguas.
Para que no fueran de fuego.
Recibe. Recibe.
Chamuscados más.
Ánimo. Regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Bueno, llegó la hora.
La hora cuchicuchi.
La hora
del más allá.
La hora de For Life Transfer. La hora de For Life Transfer.
La hora
insólita. La molécula inteligente que aumenta el sistema inmunológico.
Arriba del 437%.
Primer suplemento nutritivo en la historia aprobado, ¿verdad? Por no solo doctores, sino que hospitales también. Está en el libro de médicos de Estados Unidos, el PDR, el Physician's Test Reference. No me cree, búsquelo en internet. Sí, y ahora búsquelo, da un clic. Usted quiere, le doy el número, ¿no? Es 4091-8886. Pues, a 4091-8886. Es el de For Life. En la primera avenida 1277, zona 10, local 11, edificio Santa Clara 2. Ahí está. Y la dirección me toca.
Exacto.
Mira,
le recuerdo que está en la primera avenida. Bien,
disciplinado.
1277, barro, zona 10.
¿Y quién se lo mira?
Ah, no.
Todo sí, disciplinado. El
bueno, es que la disciplina es una virtud. Hay muchos que no, es que eso requiere mucho disciplina. Ay, no, es que eso necesita esto y lo otro. No. La disciplina es la puerta para el éxito.
Así es.
Por eso es que algunos consideramos que la exigencia, ser exigente, es una virtud.
Estaba preguntando si llegó o no llegó. No llegó.
No llegó.
No llegó. Dice que dijo que no.
Así nos estaban diciendo.
No very much. No thank you.
En YouTube que le habían dejado burlados el poporopo y las cervezas, dice.
Correcto, yo la tenía toda mi hilera lista, ya todo listo para ver ese... Ese, pero yo lo sigo esperando, ¿verdad? Le digo de una vez, el jueves, mañana a las 5 de la tarde, vamos a tener otra vez el programa de las ilegalidades en la formación del centro de gobierno.
Sí, por favor.
Que lo han pedido muchísimo.
Sí, sí.
Ese programa lo han pedido.
A mí mañana, me lo han solicitado.
5 por la tarde, el programa acerca de todo lo que es ilegal del centro de gobierno con el licenciado Cristian Aguilar. Él nos explica desde la conformación del centro, que realmente es un acuerdo gubernativo de
Jimmy Morales.
Jimmy Morales.
Sí.
Que lo retoma Yamatei en enero y en febrero lo sacan y le agregan a la lista centro de gobierno, pero para eso entonces tienen que hacer el centro de gobierno entre finales de enero y principios de febrero.
Sí, fue el acuerdo gubernativo 16-2017 como nombre de Comisión de Gestión Estratégica de la presidencia.
Ese era de Jimmy.
Ese era Jimmy Morales.
Luego vino el 31-2020, ¿verdad?
Exacto, y lo convirtió en el centro de gobierno,
con ese nombre.
Que te recordás que cuando empezó, yo en ese momento me cuestionaste, ¿cómo se llama? Y yo te dije, es el centro de gobierno, porque ese es el nombre que le pusieron.
Según la ley, hay 14 personas, pues eso es lo que dicen ellos, que están sobre cada ministro, 13, porque uno estaba sobre la ministra de Cultura, y este ya quitó a la ministra y ya se puso él como ministro de Cultura y Deportes.
Así es.
Entonces solo hay 13 que están, digamos, el ministro de Economía tiene a uno encima.
Así es. Y eso no lo dijimos nosotros.
Es un bachiller,
eso o lo
estudiante
dijo.
Universitario, no sé qué es, porque ahí hay estudiantes universitarios, bachilleres, peritos en informática, o sea, no que tengan las capacidades. El ministro de Finanzas tiene a un chavo encima. La ministra de Educación tiene a otro encima y el director de el centro de gobierno, ¿cómo se llama? Director ejecutivo, es verdad, del centro de gobierno, está encima de Yamatei.
Así es, según esa estructura.
Según la estructura de formación de el centro de gobierno. Entonces, el señor, ¿cómo se llama este señor?
El ingeniero Miguel Martínez.
El señor Martínez está encima de Yamatei. Y hay 13 más que están encima de los ministros y ministras todo el ejecutivo.
Así es.
Y también sobre las viceministras y sobre los viceministros.
Correcto.
Entonces, todos tienen a alguien encima en la conformación, en la estructura de conformación del centro de gobierno. Y aún en la formación está muy claro que el director ejecutivo del centro de gobierno, el señor Martínez, está encima.
Correcto.
Está encima del presidente Alejandro Yamatei, ¿verdad? Entonces, ahí están, fíjate.
Ahí están.
Ahí están todos. Es la Gaby Moreno, y el Julio. El Julio CR es la llorona. Ya me lo pidieron, no lo puedo dar, ¿verdad? Yo tengo la versión beta, no lo puedo dar. Ánimo, es llorona. También tiene una facultad de música, la Universidad de Vinci, el transformando la vida, ¿verdad? Transformando la forma de pensar para, hay una muy buena facultad de música a propósito de la Universidad de Vinci con las carreras de música. Y todas estos Universidad de Vinci, calidad educativa, flexibilidad de horarios, carreras desde diplomados, técnicos, licenciaturas, maestrías, doctorados y educación a distancia en las plataformas. Así que el teléfono es 23-28-33-33, es educación que transforma de Universidad Da Vinci de Guatemala. Esto es transformar vida. Aumenta las capturas masivas de migrantes en frontera de Estados Unidos, pero aumentaron de una forma impresionante O sea que los Border Patrol están agarrando mucho más mojados que van hacia Estados Unidos. Era, este es el informe, era de el gobierno de Estados Unidos. Migración hacia Estados Unidos continúan, pero con más riesgo. Dice, coyotes se promueven en redes sociales para captar víctimas que muchas veces dejan abandonadas en los desiertos. De hecho, nosotros estamos con mi familia, vivimos en una ciudad fronteriza, Tucson, del otro lado, en Arizona, en Estados Unidos. Está 45 minutos de Nogales, frontera con México. Y todos los días se saben de muchos grupos que son agarrados ahí, o de muchos grupos que son abandonados en el desierto. Para quienes no conocen el desierto, es, mire, media hora ahí sin agua, media hora ya caminando bajo un sol extremo de 42, 45 grados, a veces llega hasta 47 grados. No hay árboles, solo hay cactus, ¿verdad? Y ahí todas las plantas tienen espinas, ¿verdad? Con animales ponzoñosos, puro Congreso de Guatemala, eran los animales ponzoñosos, ahí alacranes, serpientes, todo. Y los coyotes dejan tirados ahí, dejan abandonados a los migrantes. La necesidad de mejores oportunidades económicas persiste en centenares de guatemaltecos que, pese a los riesgos, intentan llegar por una oferta de coyotes que prometen un viaje seguro, pero en la práctica los abandonan en el desierto, donde son rescatados por autoridades estadounidenses. De hecho, en el desierto siempre, y en la ciudad siempre se ve, hay bases de helicópteros, ¿verdad? Que son helicópteros que se dedican y vienen y los reparan y le vienen a traer combustible también, y otra vez para arriba y están, y no solo de día, sino de noche también, ¿verdad? Está muy cuidada esa frontera. Las duras medidas contra la migración del gobierno de Estados Unidos en su frontera sur, que justifica con la excusa de la emergencia sanitaria, no desalentó a los migrantes guatemaltecos indocumentados. Por el contrario, solo hizo que esas personas buscaran rutas más inhóspitas con mayor riesgo, ¿verdad? Y esto se incrementó el número de rescates de la patrulla fronteriza, la CBP, por siglas en inglés, que suele efectuar en el desierto. Solo en 2019 hubo 960. En 8 meses llevan casi 700 rescates de personas que ya estarían a punto de morir en el desierto, en los desiertos que están en la frontera entre México y Estados Unidos. Además, hay peligros adicionales, también hay muertes. La red fronteriza por los derechos humanos del Paso, Texas, señaló que los mojados guatemaltecos, el paso de mojado no se ha detenido, el paso de migrantes no se ha detenido, y que ha muerto mucho más en poco tiempo, ha muerto mucho más migrantes mojados, ¿verdad?, que han sido dejados y abandonados por los coyotes, ¿verdad? De hecho, el 21 de octubre tenemos una presentación de el libro, el librazo de Marcos Andrés Santil, una presentación en la sede de Antigua de la Universidad de Vinci. Él se va a conectar con nosotros para hablarnos precisamente de la migración. Ojalá estemos también conectados con el campus de Huehuetenango, que es el campus central. Vamos a hablar del migrante y de su experiencia como migrante. ¿Cuántos días tuvo que caminar? ¿Cómo llegó a Estados Unidos? Y todo eso está en el libro, o sea, no es que sea secreto ni nada. Eso lo cuenta él en su libro, El Migrante. Era Marcos Andrés. Un saludo a Marcos Andrés Santil hasta Miami. Pero mire cómo un migrante se vuelve muy exitoso. Y para mí es lo que hizo Marcos Andrés Santil, más que lo que han hecho otros migrantes que se van, que vienen de familia, tal vez no adinerada, pero sí clase media de Guatemala, llegan a Estados Unidos con algunos recursos y todo, y logran tener éxito. Lo de Marcos Andrés Santil, viniendo de una familia que no habla español, que solo habla canjobal, que se va como migrante de niño, que tiene que caminar días para poder llegar y de hecho no tiene éxito en la primera, es hasta después que tiene éxito. Cuenta él su historia en Migrante, este librazo de Marcos Andrés Santil. Y también le recomiendo otro libro de Cantú, ¿verdad? Cuando se llama The Border Becomes a River, la frontera llega, se convierte en río. Es un libro de Cantú, es un escritor de Tucson precisamente, que trabajaba en la frontera, en la policía fronteriza, trabajó ahí 5 años, se salió, vio muchas cosas y las fue anotando, luego hizo un librazo que se llama La frontera se convierte en río, creo que así le pusieron en español. Otro libro que le recomiendo acerca de migración y estos casos difíciles de guatemaltecos que se van y muchos mueren en el intento. Voy a terminar aquí. Ánimo, ¿escuchas? Ánimo. Es 21 de octubre, ¿verdad? Hay una actividad que tenemos con Universidad Da Vinci y es migrante. Ánimo. Mi nombre es Tarlo Zapeta. Ojalá ya haya MP, se han levantado más temprano, hayan ido a hacer el reconocimiento, el levantamiento allá en la calzada La Paz, porque yo tardé más de hora y media ahí en La Paz, desde las 5:15 por ahí, hasta las 6, que llegué aquí, no, aquí llegué a las 7, sí, imagínate, hora 45 por ahí, pero es Guatemala, así somos en Guatemala. Mi nombre es Estuardo Zapeta, mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.